Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con ustedes y otra vez estamos iniciando nuestro programa de Piénsalo y queremos invitarlo a que participe con nosotros a tomar esta hora de su día. Hoy tenemos un tema, pues creo yo que es importante, ¿verdad? Estoy aquí con mis amigos, David Acho, Eduardo Nieto, David Morales y Daniel Cubides y Jorge Lara, su servidor. Estamos aquí para compartir una pregunta que todo mundo nos hemos hecho en la vida. ¿Cómo es Dios? ¿Existe un Dios? Y pues todos tenemos dentro de nosotros, creo yo, la creencia de que debe de haber un Dios y que Él nos crió y que un día vamos a darle cuentas. Pero hoy queremos explorar más a fondo cómo es Dios, cómo es su existencia. Nosotros somos seres humanos y entendemos que es un ser humano, pero Dios no es un ser humano. Es un ser, pero es diferente de ser humano. Entonces hoy queremos hablar un poco más profundo, desempacar este concepto de cómo es Dios, la existencia de Dios, y invitarlo a usted a que abra su corazón, su mente, a pensar sobre estas cosas de este ser que creemos que es el creador de todas las cosas y que la Biblia nos dice que un día vamos a darle cuentas a él. Saludos a todos ustedes. ¿Cómo están hoy?
Bien, bien. Hola a todos. Hola, Jorge. Un gusto estar otra vez juntos. Y hay muchas razones por las cuales hemos girado en torno a abordar este tema. Una, pues siempre estamos hablando de la Biblia, siempre estamos hablando en torno de Dios, estamos invitando a las personas a conocer a Dios. Y la misma razón del nombre de nuestro programa es invitar a pensar, a considerar estos temas que nosotros abordamos y siempre, siempre están girando en torno a Dios, en torno a la salvación y en torno a la eternidad. Y de hecho, así dice nuestra introducción, ¿sí? Considerar nuestras vidas a la luz de la Biblia, lo que la palabra de Dios, lo que Dios dice, y de la eternidad. Y estamos justo abordando este punto. Bueno, ¿y Dios existe, no existe? ¿Por qué creo que existe? ¿Por qué creo que no existe? ¿Qué razones tenemos para creer lo que sea que creamos? Yo siempre vuelvo a un punto esencial y es, bueno, si es verdad que existe Dios, ¿será importante conocerlo o será irrelevante para nosotros conocerlo? Y es quizás uno de los motivos por los cuales nosotros estamos queriendo abordar este tema, porque hablamos de Dios porque lo importante es conocerlo. Y si es importante conocerlo, pues necesitamos saber quién es ese Dios y saber cómo se le puede conocer. Y vamos a la esencia, a lo principal en todo esto. Y es, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Y empieza precisamente con el hecho de, bueno, saber quién es, cómo es. Y queremos abordar esa pregunta, abordar el tema y pensar en ese sentido. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos empezar ese viaje de conocer a Dios?
Quiero invitar a las personas que tal vez dicen, no, pues yo soy un ateo. No creo en Dios, no creo que hay Dios. Quiero invitarlo a que nos acompañe en esta jornada que vamos a tomar aquí una hora para pensar con nosotros sobre algunos de los temas que vamos a desempacar. Y la realidad es que a través de la humanidad, todas las culturas hemos tenido un tipo de religión, un tipo de adoración. Hay un sentido de que hay algo más allá de nosotros, ¿verdad? Y aún el primer mandamiento que Dios dio en las Escrituras es no te harás otros dioses. ¿Por qué? Porque Él dice que solamente hay un Dios. Entonces, pues hoy queremos tratar de desempacar el concepto del Dios verdadero, la existencia del Dios que la Biblia nos habla, el Creador, si es que hay un Creador que nos hizo, ¿verdad? Creo que hay un propósito. Y esa es la idea que queremos desempacar hoy.
Sí, creo que es importante explicar para nosotros como cristianos, quién es el Dios en el cual creemos y cómo se revela. Y también a la vez, mientras explicamos esto, estas cosas, corregir la idea que muchas personas tienen, que es como que cada quien cree en Dios a su manera y eso está bien. Porque muchos dicen eso, ¿verdad? Bueno, tú crees en Dios a tu manera, yo lo creo a mi manera. Pero eso va en contra de lo que creemos nosotros, porque creemos que hay un solo Dios. No existen varias maneras ni formas en las cuales creer de Dios. Debemos creer en un Dios que tiene características específicas que lo hacen Dios.
No es de la lógica.
Exacto. O sea, claro, porque si todo es Dios, pues nadie es Dios, ¿verdad? O sea, si todos tienen su propio Dios, entonces no existe un solo Dios.
No es objetivo.
Sí, entonces no es un Dios a mi manera, porque esa es una manera muy moderna de entender a Dios. Yo encuentro a Dios a mi manera. Y aún los que tú dices que son ateos, ¿verdad? O agnósticos, tienen una creencia de algo que ocupa el lugar de Dios, aunque no lo reconocen tal como Dios. Para algunos es, y se ha puesto mucho de moda, no sé, la Tierra, ¿verdad? El cosmos, inclusive los astros, la astrología, todo eso tiene que tiene que ver con esto de la Pachamama y todas estas cosas. Bueno, eso ocupa un lugar de Dios en aquellas personas que se dicen que no creen en un Dios, pero están creyendo en algo igual. Entonces, ok, vamos a analizar, como dijiste, Jorge, vamos a hacernos preguntas para concluir que debe existir un Dios. Y si existe un Dios, esa es la pregunta, ¿cómo es Dios?
Una de las cosas que vemos en la humanidad, y de hecho Jorge ya lo mencionó, no importa el contexto, la cultura, la región en la que se esté, vamos a encontrar siempre un concepto de una deidad, de un impulso a adorar algo superior. Y es un constante, un común denominador en todas las culturas. Siempre hay un concepto de Dios. ¿Por qué el ser humano, en su esencia, independientemente de donde venga, tiene ese concepto de una deidad, de una existencia, de un ser superior? ¿Qué hay en nuestra conciencia o en nuestra humanidad que nos impulsa a eso?
Creo yo que algunas personas dicen, no, pues el concepto de Dios fue creado para controlar a las personas ignorantes. Y desafortunadamente existe mucho de eso. Pero eso no quiere decir que no exista un Dios. La cosa es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de buscar. La Biblia dice, el que me busca, Dios se acerca a él, ¿verdad? Entonces, hay, creo yo, tres cosas naturales que hablan de la existencia de Dios. Existe en cada uno de nosotros, lo que tú decías, el deseo de tener el conocimiento que hay una deidad que es superior a nosotros. Todos los humanos tenemos algo. Sabemos que yo no soy el máximo, ¿verdad? Puedo tratar de ignorarlo, pero dentro de mí todos hemos tenido ese sentido que hay algo superior. Número dos, la naturaleza. Algunos dicen, no, pues la evolución. Pero la evolución ha sido comprobada que científicamente no se puede comprobar. En efecto, la ciencia apunta más a la existencia de un Dios, porque hay cosas en la creación que no se pueden explicar si no fueron creadas. No pueden haber evolucionado. Por ejemplo, la termita que come madera no puede digerir la madera porque tiene que tener un bicho que vive en la panza de la termita que digiere, que come la madera. Y la termita no puede vivir sin ese bicho y ese bicho no puede vivir sin la madera, sin la termita. Entonces, eso indica que un creador tuvo que haber creado este animal de esta forma. Y también la idea de que evolucionó los animales. Bueno, si evolucionó el gato y a cuándo se evolucionó la hembra. Y la manera de producir huevos en su útero para poder tener criaturas. Y cuando todo la necesidad de conectar para crear, la ciencia nos dice que tiene que haber un creador que diseñó todo esto. Y tercero, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos indica que hay un Dios de una manera tan increíble que nos invita a explorar, nos invita a venir a conocer a este Dios.
Muy bien, yo creo que sería bueno empezar entonces entendiendo esa evidencia interna, ¿no? Ahorita tú tenías esa palabra que tal vez algunos sea la primera vez que la escuchen, pero es la conciencia, ¿no? Donde por naturaleza aún, y aunque eso puede variar dependiendo del contexto en el que cada uno vive, puede determinar si algo es bueno o es malo, si lo aprueba o lo desaprueba. Hay un versículo en la Biblia que dice que a diferencia de toda la creación, a nosotros los seres humanos, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. ¿Y quién es el único eterno? Dios. O sea, la ciencia, claro, busca explicar lo que nuestros ojos ven. Y obviamente llega el punto donde dicen, es necesario que exista algo por encima de todo esto. Y ese Dios es eterno, que no está ni regido por el tiempo, ni por el espacio. Dios, y dice la Biblia que Él nos creó y puso eternidad en nuestros corazones. Y esa es la razón por la cual todos nosotros, y usted que nos está oyendo, tenemos la necesidad de algo que no puede ser satisfecho con lo que vemos, ni lo que tenemos alrededor nuestro. No hay nada que nos satisfaga completamente. El problema es que a veces nos dejamos engañar, ¿no? Creemos que, no, yo voy a estar completamente satisfecho cuando saque los papeles de la residencia y la ciudadanía, o cuando tenga una familia, o cuando obtenga el mejor trabajo, cuando ya me pensione, y lo obtiene y sigue insatisfecho. Y esa insatisfacción es porque en su alma, en su ser, tiene la necesidad de algo eterno. Y lo único que por definición es eterno es Dios. Y es por eso que todos tenemos ese deseo y aún esa naturaleza de entender que hay algo por encima nuestro, que es Dios mismo.
El pasaje, el versículo que tú estás mencionando es en Eclesiastés 3, versículo 11. Y me permito leerlo. Dice, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Y está dando por hecho, primero, que estamos sujetos a un creador, a un Dios que nos hizo. Y ese Dios que nos hizo, puso algo en el corazón, dice, puso eternidad en el corazón, en la mente. Yo lo llamo así, dejó en nosotros un vacío del tamaño de Dios, que lo puede llenar. Lo tratamos de llenar con, como tú lo mencionas, David, con tantas cosas porque son engañosas y porque tenemos esos anhelos y creemos que cuando obtenga eso, entonces ese vacío va a llenarse, pero no, solo lo va a llenar algo que tiene el mismo tamaño, y es precisamente Dios. Y bueno, giramos en torno a eso, tenemos esa sensación, esa idea, algo que nos impulsa a pensar en Dios. Y ese es nuestro enfoque. Bueno, y si tengo ese vacío, si tengo esa percepción, si tengo esa idea, o aún si me resisto a esa idea, porque el mismo ateo no cree en la existencia de Dios, pero en el fondo es de no creer de la existencia de Dios, es un deseo de comprobar, de verificar que Dios no es real, que Dios no existe, y está rechazando algo de una forma que lo lleva aún a querer comprobar o resistirse o ir en contra del mismo concepto de Dios, pero eso mismo es algo que lo está empujando a ese concepto, lo hace girar en torno a ese concepto, que es Dios, quién es Dios. Y bueno, eso es lo que queremos ir abordando.
El hecho que una persona ignore o quiera ignorar la existencia de Dios, pues no cambia la realidad, ¿verdad? Y hay unos versículos en Romanos que creo yo que son muy, muy importantes. Romanos 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, usted puede ignorar la existencia de Dios, pero Dios dice, yo estoy disgustado con la humanidad, que con injusticia restringen la verdad. La verdad es que Dios existe, pero hay personas que están tratando de evitar que esa verdad se dé a conocer. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, los atributos de Dios, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo que creó, de manera que ellos no tienen excusa. Entonces Dios dice, La existencia de Dios está aquí. Hay personas que están tratando de tener esta verdad, ya sea en usted mismo o en otras personas, pero Dios dice, es evidente. Y está evidente desde el principio de la creación, Dios nos ha dado a conocer. Y por esa razón que negamos la existencia de Dios, quiere decir que la ira de Dios está en contra de nosotros. Si negamos la existencia de Dios, ¡wow! Tal vez ni siquiera estamos enterados que la ira de Dios está en contra de nosotros. Vamos a suponer que usted sale de su casa con permiso de sus papás a hacer algo. Y mientras que usted anda afuera, alguien llega a su casa a darle malas quejas al papá y el papá está enfurecido de lo que usted hizo mientras que andaba afuera. Usted no sabe que su papá está enojado, pero cuando llegue a casa va a sufrir la consecuencia. Y en muchos aspectos esto es exactamente lo mismo. Podemos tratar de ignorar la existencia de Dios, pero la ira de Dios está en contra de nosotros y viene un día donde vamos a tener que enfrentar esa ira.
Sí, en realidad, o sea, por naturaleza no queremos aceptar la idea de que hay un Dios porque queremos hacer lo que nos plazca. No queremos regirnos ni obedecer, ni porque si existe alguien superior que me creó, pues definitivamente yo voy a tener que darle cuentas a él. O sea, él me hizo con un propósito. Pero entonces el reconocer eso me llevaría a vivir conforme lo que él quiere. Y por eso hay un versículo en Salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero es el necio, porque quiere seguir viviendo su vida a su manera. En pocas palabras, él quiere ser su propio Dios y no quiere reconocer esa verdad. Aunque, como bien hemos dicho, tarde o temprano, siempre por naturaleza, porque tiene, aún hay eternidad en todos los seres humanos, se deslumbra el deseo de un Dios aún. Porque cuando hay injusticia, ahí sí todo ser humano dice, ah, pero es que acaso Dios no es real. Y es por esa misma naturaleza de nuestro corazón que saltan esas preguntas y aún cualidades.
Sí, y lo que leyó Jorge, es muy importante, creo, que tenemos que resaltar que ahí dice Dios, bueno, el apóstol Pablo inspirado, dice que a través de cómo Dios se revela, a través de la naturaleza, a través de las leyes que vemos, las personas pueden llegar al conocimiento del Dios verdadero. No solo tener la idea de divinidad, de una deidad, ¿verdad? No es solo eso, sino que Dios se revela de tal forma que se le puede conocer a Él directamente. Y creo que en parte de esa, como dijiste, necedad, porque así lo dice la Biblia, que no hay Dios, es el hecho de negar que existe un solo Dios, ¿no? Sino que al crear otros dioses a nuestra manera, o a la manera humana, es una manera de negar el verdadero Dios. Y creo que todos tienen esa necesidad, o mejor dicho, todos entienden esta parte espiritual de la vida. Hasta el más ateo entiende esta parte espiritual de la vida, que no es solamente algo físico, entienden este mundo espiritual de alguna manera, pero lo niegan, ¿verdad? Y creo que más adelante también en Romanos se menciona cómo es que el hombre se desvió adorando lo creado antes que al creador, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, otra evidencia, aparte de que tenemos una eternidad en nuestros corazones, es la moralidad misma. Tenemos un concepto de lo que es bien y lo que es mal. Algunas personas dicen, no, pues es algo subjetivo, es a base de opiniones. Pues si es base de opiniones, entonces no hay una verdad misma. No hay un bien mismo y no hay un mal mismo. Pero la Biblia misma lo dice, que todo en su corazón hay evidencia de que hay una ley justa de Dios. En Romanos hasta dice, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por la naturaleza lo que es de la ley, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto en Romanos 2.
¿Qué quiere decir eso? Vamos a empacar ese versículo un poquito, porque es un versículo un poco confuso, creo yo. ¿Qué significa cuando dice que aunque no tengan la ley, ¿cuál ley? La ley de Dios, las escrituras. Aunque no tienen esa ley, se crean ellos mismos una ley. saben que no es justo hacer ciertas cosas. Y luego dicen, está mal hacer eso, y acusan al que lo hace. Y luego, ¿qué hacemos nosotros? Rompemos nosotros esa misma ley.
Sí, no tenemos que olvidar, aún Romanos reconoce pues que el Antiguo Testamento fue dado a los judíos, ¿no? Pero entonces alguno se podría decir, ah, pues yo como no tengo la ley, pero dice no, aún los que no tenían el Antiguo Testamento, Dios les había creado con una ley escrita en sus corazones, que aún es evidente en nuestros días. O sea, es muy fácil de comprobar. Sí, es muy fácil, y esa es la diferencia con toda la creación. O sea, los animalitos, los perritos, no tienen esto en sus vidas. Somos creados diferentes. Por ejemplo, estas preguntas que nacen de nosotros, de todos. ¿Por qué estoy acá? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Un perrito nunca hace esas preguntas ni está cuestionando eso. Ni un animal cualquiera. Solamente los seres humanos. ¿Y por qué tengo esas preguntas? Bueno, la misma Biblia lo dice. Tenemos eternidad y tenemos una conciencia, una ley escrita en nuestros corazones.
Y ahí volviendo a ese pasaje que menciona Daniel. O sea, Pablo está haciendo una diferencia entre, si lo ponemos bien en el contexto, entre los judíos y los no judíos. Y los judíos, pues, apelaban a que tenían esa ley que Dios les había dado, les había revelado, y según esa ley, entonces ellos podían obtener salvación y todo eso. Y Pablo está diciendo, mira, fíjate que aquellos que ni siquiera siguen esas normas que tú tomas como tan autoritativas, como tan válidas para tu vida, aún ellos se rigen por su conciencia según esas leyes. Y eso, y me gusta eso porque para nosotros hoy es completamente relevante y es prácticamente lo mismo. Siempre me gusta desafiar nuestros pensamientos en este sentido. Todo el mundo, aún el más ateo de los ateos, sabe cómo ser cristiano. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tú conoces, digamos que eres una persona que no eres cristiana, que eres ateo y que vives a tu manera y quieres vivir de esa forma. Y en tu lugar de trabajo, trabajas con un cristiano. Y ves que ese cristiano que aparenta piedad y todo eso, ves que ese cristiano tiene negocios turbios o hace cosas malas en su trabajo. Tú, que eres ateo, ¿qué le vas a decir? Lo que le vas a decir muy seguramente es, ¿acaso no eres cristiano? ¿Acaso no dices que, por qué lo vas a juzgar?
No, o inclusive van a decir, por eso es que yo no creo en Dios.
Exacto. Entonces, ¿por qué vas a juzgar? ¿Qué autoridad moral, qué hay en tu conciencia que te hace determinar que un cristiano tiene que comportarse de cierta manera?
Y hasta cierto punto, voy a usar una palabra un poco fuerte, es hipocresía. Es hipocresía porque quiero negar la existencia de Dios, pero quiero usar la moral de Dios para juzgarte a ti.
Y son instintos de la conciencia muy obvios y que nos diferencian de la demás naturaleza, de los animales. ¿Verdad? Como tú mencionaste, ellos no tienen conciencia. Ellos hacen cosas por instintos, pero aquí, como dice en Romanos 2:14, los gentiles cumplían la ley por instinto, dictados al corazón. Después menciona la conciencia, una ley escrita en sus corazones. Conocemos y todos entendemos, todo ser humano tiene una moral escrita en su corazón, una conciencia que lo hace diferenciar el bien y el mal. Que aunque las personas que niegan a Dios dicen que somos nosotros animales, ¿verdad? Y nos ponen en muchas ocasiones, ellos quieren decir que los animales son igual que nosotros, que no hay diferencia. Pero luego se horrorizan estas mismas personas cuando una persona se comporta como un animal. ¿Verdad? Los animales hacen cosas, se pueden comer sus propios hijos, los animales, y ellos no se condenan, ellos no sienten culpa por hacer eso. Un animal no se condena a sí mismo por comer su propio hijo, ¿no? Eso pasa en muchos animales. Pero si un ser humano hace eso, es un escándalo, la gente se horroriza, sin importar si cree o no cree en Dios, es un horror, ¿verdad? Un animal también, muchas veces, eso es un poco, digamos, pero es la verdad. Un animal a veces vomita y luego se come su vómito. O un animal también puede comer sus propias heces, ¿verdad? Si un ser humano hace esto, hay un principio que nosotros sabemos que no está bien, que no es, digamos, no es normal hacer estos actos. El que hace eso estaría mal de la cabeza y todos estaríamos de acuerdo en eso, ¿verdad?
Oye, y el hecho de que juzgue, o sea, lo principal está en el hecho de que si juzgamos algo es bueno o algo es malo, porque definitivamente pues va a variar, ¿no? El estándar en cada persona. Pero el hecho solo de que tú juzgues eso está bien o eso está mal, pues te muestra que hay una ley escrita en tu corazón y es la evidencia de que realmente, a diferencia de toda la creación como tú mencionas, Dios lo hizo así.
Hay algo que nos... en nuestra condición natural, sí. que de alguna forma nos está, por un lado diría jalando, pero por el otro lado mostrando. Hay alguien, hay un ser supremo, hay un Dios al que nos debemos.
Hoy estamos hablando acerca de la existencia de Dios. ¿Cómo podemos conocer que hay un Dios? Si hay personas que se hacen preguntas, dicen, bueno, si hay un Dios, ¿cómo puede permitir tantas cosas malas en el mundo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Que tenemos que contestar. La otra pregunta que muchas personas se hacen, no, pues hay más de 3,000 dioses que han creado. ¿Cómo sabemos que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero? Esta semana estamos tratando de enfocarnos en el Dios verdadero, que existe un Dios, ¿verdad? Invitarlo a usted a pensar sobre ese tema. Y vamos a estar en los próximos episodios hablando de la persona de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Qué son las cosas que lo distinguen como a Él como el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios salvador? ¿Qué son las cosas que Él ha hecho para darse a conocer a la humanidad? Pero la pregunta que en mi mente estoy pensando, que tal vez muchas personas están diciendo, no, pues ¿por qué hay tantas cosas malas si Dios es bueno? ¿Por qué se permiten estas cosas en el mundo?
Esa es la pregunta que es una de las preguntas más comunes de aquellas personas que luchan con creer en Dios. Sí. Inclusive muchas personas que en algún momento pertenecieron a una comunidad cristiana, una iglesia, y luego salieron, muchas veces es por esta pregunta, ¿verdad? Porque le sucedió algo malo en su vida o en su familia que hizo que dudara de la existencia de un solo Dios.
Antes de abordar una respuesta a esa pregunta, me gusta analizar lo que hay detrás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la pregunta está cuestionando la existencia de Dios ante la existencia del mal. Y en sí está asumiendo algo. Y está asumiendo que si Dios existe, Dios tiene que ser bueno. Esa es la esencia de lo que está diciendo. Y me gusta esto mucho porque vuelvo y siempre apelo a ese entendimiento natural que tenemos en nuestro corazón. Vuelvo y digo, los más ateos saben también cómo es Dios. ¿Por qué? Porque precisamente al hacer esa pregunta, si Dios existe, Dios tiene que ser bueno. Es algo que está muy arraigado en nuestra mente. ¿Por qué tengo ese concepto en mi mente? ¿Por qué necesito asimilar? ¿Por qué no puedo concebir que Dios sea malo? Porque Dios tiene que ser bueno. Entonces, eso en esencia me está apuntando a esa parte. Dios tiene que ser bueno. Ahora, en la medida que vayamos avanzando en esta serie, pues nos vamos a ir dando cuenta de si Dios es bueno, cómo es bueno, ¿sí? Y queremos ir resolviendo, pero vuelvo y apelo a esa parte.
De manera general, sí.
De manera muy general, uh-huh. De manera muy general. Entonces tenemos muy claro, Dios tiene que ser bueno, Dios no puede ser malo.
Y hasta el mismo concepto, que los animalitos no están diciendo, no, esto es bueno, no, esto es malo. Ninguna creación, ni las piedras, ni los árboles, como muchas personas quieren. Eso es evidencia de que Dios nos ha creado. Y de hecho, tal vez es bueno, esa palabra tal vez no lo han escuchado mucho, pero lo dice la Biblia. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
Y eso que acabas de decir, David, es importante porque si Dios me forzara a creer en Él, ¿verdad? Porque hay unas personas que creemos que fuimos predestinados, pero al mismo tiempo, si yo fui predestinado a creer en Dios, entonces soy un robot. Dios me está forzando a creer en Él. La realidad es que existen las dos cosas. Dios me está llamando, pero al mismo tiempo me da la libertad de escoger, porque Él tiene libre albedrío y nosotros tenemos ese libre albedrío.
Déjame leer un versículo para poder responder esa pregunta que tú hiciste. Si existe Dios, y como tú bien decías, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Un escritor en Eclesiastés dice, he aquí, solamente esto he hallado. Cuando vio el mundo completo, solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo que usted y yo vemos hoy en día no es como Dios lo creó completamente. Dios hace las cosas perfectas, y eso lo podemos ver en Génesis. Todo era bueno, pero ¿qué buscó el hombre? Perversión, mal. Entonces, cuando vemos nosotros la maldad alrededor nuestra, que queremos, sabemos que nosotros somos malos, porque todos podemos decir que somos malos, pero queremos echarle la culpa a Dios.
O a otros.
A otros, pero no, nunca soy yo. O sea, si hay maldad en el mundo, somos nosotros. Y si hay algo bueno, la naturaleza, aún las estrellas, aún a nosotros, una familia, eso es Dios y su misericordia. Entonces es bueno tener la perspectiva. A veces solamente queremos aceptar a Dios para ponerlo en un juicio, porque no queremos estar nosotros sentados del otro lado, sabiendo que lo estaremos tarde o temprano.
Ahora, esto siempre me llama la atención, porque siempre quiero pensar en lo que dicen aquellas personas que niegan la existencia de Dios con respecto a estas verdades, porque estas mismas personas reconocen que el ser humano es malo. O sea, ellos dicen, el hombre está destruyendo el mundo, ¿verdad? La humanidad, si la humanidad no existiera, el mundo sería hermoso. Porque ellos mismos en sus palabras están reconociendo que nosotros somos los que hacemos el mal, ¿no? O sea, es algo que está instinto en nuestros corazones. Las mismas personas, aunque niegan a Dios, reconocen que son las personas las que dañan el mundo por su mismo pecado. Claro, nosotros le decimos pecado y nosotros tenemos la explicación que nos da la palabra de Dios. Esa parte ellos ya no la quieren reconocer, ¿verdad? Pero sí reconocen que el ser humano es malo.
También otro detalle es acerca de la esclavitud. Cuando vemos la esclavitud por los largos de los años, vemos cómo la misma dignidad humana se ha dañado. Pero si no reconocemos a Dios, ¿cómo podemos apelar a esta dignidad humana? Al mismo tiempo, cuando vemos estas atrocidades, a veces decimos que lo está dehumanizando, le está quitando su humanidad. Pero entonces, hay algo, hay un detalle de esta humanidad de alguien que la dio.
Creo yo que
muchas evidencias internas, ¿no?
No, sí. Y es interesante que aún los cuentos de Disney vemos la historia de que la princesa cayó bajo un hechizo y necesita ver a alguien que lo viene a rescatar. Y no, la humanidad está bajo un hechizo. Desde que Adán y Eva pecaron, quedó el mundo esclavizado al pecado. Y ese hechizo que Satanás puso sobre la humanidad, tiene que venir el príncipe a rescatar a la princesa en las historias de Disney y nos hace sentido. Pues también la historia de Dios manda a su hijo a rescatar a la humanidad.
Y qué curioso que de dónde lo imitan.
Sí.
La realidad supera la ficción definitivamente. Sí. Y sí. Ya, pensando un poco lo que dices, de pronto es un no tal margen acá, pero nos encantan los cuentos.
Los cuentos nos fascinan.
Nos encantan las historias de héroes. Nos encantan las princesas rescatadas. Y el héroe viene y vence al dragón y rescata a la princesa. Lee Apocalipsis.
Y esa es la historia de la Biblia.
Y vas a encontrar que hay un héroe viniendo al rescate.
Y esa es la historia de la Biblia.
Que está venciendo a un dragón.
Sí.
Y mucho más real. Mucho más fascinante que aún las historias más fascinantes, más épicas, no alcanzan a asemejarse a la historia de Dios.
Pero muy bien, entonces podemos concluir que hay una gran cantidad de evidencia interna. O sea,
Internet en nosotros. Nuestro corazón, sí, nuestra mente.
Cada persona que nos está escuchando puede verse a sí mismo. O sea, pues, si usted es una madre y su hijo hace algo malo, usted dice, mi hijo es tan malo que es desobediente. Y igualmente, si ve algo bueno, lo va a juzgar. En su corazón nunca siente satisfacción, hay una eternidad. Pero hay más evidencias. Hay otra evidencia que tú mencionas, que es lo creado. O sea, que con nuestros ojos podemos darnos cuenta de que también Dios es real. Dios existe. Y vamos a abordar ahora un poco más acerca de este tema.
Miremos, o sea, bueno, es que hay tanto.
Aquí también.
Mira, yo pienso en lo externo físico. Ajá. Y en lo interno físico.
Exacto.
Es decir, podemos, más bien, llamémoslo así, en lo macro y en lo micro.
Exacto, sí. ¿Sí? Así yo lo llamo.
Lo macro, levantemos la mirada al cielo y ¿qué encontramos? ¿Qué vamos a hallar en eso que vemos en el universo?
Encontramos orden por todos lados, encontramos leyes físicas en todo. O sea, existe un orden y un diseño y todos aceptan eso, nadie lo va a negar. Existe un orden, existen leyes de la naturaleza y leyes físicas, hablando en lo macro.
Sí. Y lo curioso es que entre más las personas que estudian esto buscan explicarlo, más cuestionamientos vienen. O sea, nunca, por ejemplo, en el cuerpo humano, las personas pueden, después de que alguien ha muerto, hacer una biopsia, abrir y ver los órganos, pueden explicar algunas áreas, pero llega un punto en que ellos dicen, no podemos explicar más, no podemos entenderlo completamente.
Hay un resurgimiento ahora, hablando, que está mencionando de lo macro, ¿verdad? Esto de conocer el espacio otra vez, ¿verdad? Otra vez van a mandar otra vez estos viajes a la Luna, están mandando también satélites a Marte. Así que todo, estuve escuchando por estos meses estas noticias y tratando de averiguar, entender un poquito más qué es lo que significa y por qué lo quieren hacer, ¿verdad? Hay una idea en el ser humano, siempre hay una idea de poder conquistar estos lugares y también siempre ha habido las respuestas del por qué no se puede, ¿verdad? Venus, que está más cerca al Sol, lo siguiente a la Tierra, y luego Marte, que es el siguiente planeta, son dos planetas imposibles para la vida humana. Imposibles. Se parecen en muchos sentidos, pero son imposibles. Uno está muy cerca al Sol, el otro está muy lejos del Sol. Es imposible, y todos caen en lo mismo. Bueno, digamos, los científicos o los que explican esto siempre mencionan el hecho de que fuimos muy afortunados porque la Tierra no se puede replicar, ¿verdad? Bueno, es un diseño, es perfecto.
Sí, en cierta forma toma más fe el creer en la probabilidad infinita, porque si te das cuenta, la misma gravedad, si hubiera un decimal, punto cero decimal más arriba, nos iríamos al Sol. Si hubiera más abajo, estaríamos todos muertos. Si la forma electromagnética del mismo mundo, si fuera un poquito más lejos, se enfriaría totalmente la Tierra. Si fuera un poquito más, se venía la Luna. O sea, hay varias cosas que...
Y todas estas conclusiones, no es que lo sacaron los cristianos. O sea, esto es la audiencia, no, esto es ciencia. O sea, las personas han concluido eso y todos están de acuerdo diciendo perfecto.
Sí, y aún mirando otras galaxias, porque sí, sabemos que hay muchos más planetas, muchas más galaxias, pero no el humano no ha descubierto varias de estas y aún así ha encontrado que la Tierra misma, en cierta forma, es un milagro. Es un milagro y el creer acerca de la infinita probabilidad que somos supremamente afortunadas toma mucha más fe que creer que hay un creador.
La misma Tierra, el mismo planeta en el que estamos tiene una inclinación, unos grados de inclinación. Que si varía un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, hace perfectamente imposible la vida, especialmente la vida humana en el planeta. O sea, mejor dicho, a lo que apuntamos es el equilibrio tan preciso y milimétrico en el que está el planeta determina que tiene que haber algo externo que lo haya determinado, que lo haya dicho, así va a funcionar, de esta forma va a operar, de tal forma que nosotros, si comparamos, como está diciendo Daniel, si miramos la extensa cantidad de ceros que hay que añadirle a la probabilidad de que por azar haya surgido esto, pues requiere más fe que simplemente llegar al punto de decir, hay un creador, hay un diseñador de todo esto.
La cosa es que muchas personas dicen, no, pues ustedes tienen una fe. Bueno, tener fe en la evolución también es fe, porque la ciencia no puede comprobar. Pero interesante, la Biblia dice en Salmos 19, los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra, entre lo micro a lo macro, está la voz de Dios siendo proclamada. Hasta los confines del mundo, sus palabras. En ellos Dios puso una tienda para el sol y en este, como un esposo, sale como de su alcoba. La cosa es que tenemos que tener el deseo de no ver a Dios en la creación para no darse cuenta que hay un Dios.
Ser muy intencional.
Otro detalle, rechazando. Volviendo a esto, a lo micro, de hecho, a lo micro. Yo antes quería ser ingeniero y ver acerca sobre el cerebro. Y aún la misma ciencia, aún los humanos no han podido descifrar, no han podido completar en lo que es el cerebro humano. Sí. La magnitud, la imaginación, la creatividad, la conciencia. Todo eso no sabemos, y aún así la misma ciencia dice que solo utilizamos como un 5-10% del mismo cerebro. Aún siendo humanos, aún teniendo estas cosas, ni siquiera llegamos a la magnitud de entender nuestro propio cuerpo.
Yo creo que todo, si usted está escuchándonos, mire su dedito. Su dedito, esa huella única. Única. O sea, no se repite. Yo creo que sería una buena invitación a pensar, pero también a hacer un justo juicio. Sí. O sea, hagamos un justo juicio. O sea, estamos entendiendo lo que vemos.
Objetivo.
Objetivo. Sí, o sea, no, Dios es real.
Bueno, hemos hablado de que hay una cosa interna en cada uno de nosotros.
Una evidencia interna.
Una evidencia interna en cada uno de nosotros. Hemos hablado de que la naturaleza, tanto en los del espacio, y pudiéramos hablar por horas de estas cosas. Pero la última pregunta que quiero hacer, bueno, hay 3,000 dioses. ¿Cómo sé que este Dios es el Dios verdadero? ¿Qué evidencia hay que este Dios puedo creer en él? Estaba un hombre hablando y dice, no, pues yo no es que no crea en Dios, es que nada más no creo en un Dios más, ¿verdad? No creo en un Dios más porque hay 3,000 dioses. ¿En cuál es el Dios verdadero? Pues esa lógica es como decir, una mujer tuvo 12 hijos y un hijo dice, no, pues mi papá era francés. Y el otro dice, no, nuestro papá era italiano. Y el otro dice, no, nuestro papá era alemán. Y porque no concuerdan cuál es el papá. Y uno de los hijos, no, pues no tenemos papá. Esa lógica es la misma lógica. Hay 3,000 dioses, entonces no hay Dios. ¿Cómo sabemos que el Dios del que ustedes están hablando de la Biblia es el Dios verdadero? Y para ahí hay tres cosas. Lo que está interno, la naturaleza apunta a Dios. Y la tercera cosa es la palabra de Dios. La Biblia misma nos habla. Entonces, ¿cómo podemos ver en la Biblia que de los 3,000 dioses que la humanidad se ha creado, el Dios de la Biblia es el Dios verdadero?
Bueno, hay muchas cosas que pensar, sí, ¿no?
Claro.
Porque como ustedes dijeron, piensen en estas cosas y sea objetivo. Primero, Dios tiene que ser bueno, como tú dijiste, Eduardo, ¿verdad? Dios tiene que ser bueno. Ahí ya nos quitamos muchos de los tantos miles de dioses creados por el ser humano.
¿Y por qué dices eso? Bueno. Porque muchos quieren sacrificio humano, muchos
exacto,
quieren...
Sí. Exacto, hay muchos dioses por la historia...
Malos.
...creados por los seres humanos que son malos. También estuvimos hablando del universo, ¿verdad? De la creación a lo macro, a lo grande, a lo pequeño. Tiene que ser un dios más grande que eso, ¿verdad? Tiene que ser un dios más grande que su creación. Tiene que ser un dios tan poderoso, ¿verdad? Que tiene que ser... eterno. Estaba pensando y quería decir, una vez fui al Museo de la Historia y Creación Y ahí tienen un domo que te hacen entrar y puedes ver todo las constelaciones, todo lo que se ha descubierto, ¿verdad? Y te hacen sentir pequeño, porque la Tierra viene a ser un punto dentro de toda una vasta universo lleno de constelaciones. Es inmenso, es muy inmenso. Entonces tiene que ser un dios más grande que eso. Y ahí también nos quitamos un poco de dioses creados por los seres humanos, ¿verdad? Ahí también nos creamos. Y vamos quedándonos con menos opciones, si es que lo quieres ver así, ¿verdad? Porque tiene que ser un dios, primeramente, todopoderoso para crear algo tan grande.
Sí, no podemos concebir un dios débil.
Exacto. Tiene que ser eterno, porque que no tuvo un principio, no tuvo un fin. Tiene que ser un dios perfecto en la manera de crear las cosas. Entonces vamos describiendo un dios que se va ajustando a lo que se revela en la palabra de Dios.
Y como tú has apuntado, David, es tan interesante porque todos esos conceptos los tenemos muy claros, como enfatizaba hace un momento. O sea, si Dios es real, tiene que ser también perfecto. No puedo concebir en mi mente un Dios imperfecto. No puedo aceptar que Dios sea imperfecto, porque en ese sentido de eternidad que hay en mi corazón, hay ese entendimiento. Dios tiene que ser perfecto. Dios tiene que ser poderoso. No puedo aceptar, no puedo concebir un Dios débil, un Dios que no pueda hacer cualquier cosa.
Pero un poderoso sobre todo, o sea, no un poderoso como un político poderoso, no como un superhéroe, no.
Todopoderoso.
Sí.
Entonces, todo eso, y además tiene que reunir en sí mismo todos estos conceptos, toda esta verdad, tiene que estar condensada en ese ser, no puede ser varios. Tiene que tenerlo todo, reunir todos esos requisitos. Y vuelvo y apelo a esa evidencia interna. En mi mente, en la mente de cualquier persona, está así de arraigado y así de claro ese concepto. Dios tiene que ser de esa forma. No puede ser de otra. ¿Y por qué tenemos tan claro ese concepto?
Sí. No, y es bueno recalcar. O sea, si Dios, de manera externa, de manera interna, el Creador, y podemos concluir, sí, hay un Dios, pues definitivamente ese Dios se quiere revelar, quiere que le conozcamos. Y es por eso que tenemos la palabra de Dios. O sea, y de hecho la misma Biblia, por ejemplo, todas esas preguntas que salen por la naturaleza, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nada me satisface? ¿Por qué tanto tiempo? Todas esas preguntas las responde la Biblia. O sea, Dios mismo da la respuesta a esas preguntas que por naturaleza salen y la responde de manera aún lógica. O sea, la responde de manera lógica.
Y los invito a ustedes que nos están oyendo, en los primeros programas que tuvimos, hicimos unos programas de la historia de cómo obtuvimos esta Biblia. ¿Cómo es que tenemos esta Biblia, que son 66 libros por 44 diferentes autores, escrito en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes? ¿Y cómo es que ahora obtuvimos este libro? ¿Cómo nos llegó este libro? Tú estabas hablando de que esta Biblia está hablando acerca de Dios, y pues la historia que desempacamos apunta a que hay algo sobrenatural en cómo obtuvimos este libro. Y después de eso hablamos de la historia de este libro. ¿Cómo es que Dios se está dando a conocer a través de este libro? Y las preguntas que tenemos de que si hay Dios, ¿cómo es que puedo conocer a Dios? Dice la Biblia que las cosas ocultas de Dios, Él las está dando a conocer. ¿Cómo? En la creación, en nuestra conciencia, a través de este libro. Entonces, como dice Romanos, estamos sin excusa. La pura realidad que Dios se ha dado a conocer en nosotros y en la creación nos pone sin excusa, aunque no tengamos las Escrituras. Y por eso es que lo invitamos a usted a pensar sobre la eternidad a la luz de lo que la Biblia dice. Porque eternidad, considérelo tantito. Estamos aquí, dice la Biblia, la vida es un vapor que desaparece por un ratito y luego se desvanece. pero eternidad, ¡ah, caray! Y la Biblia habla más sobre el infierno que habla sobre el cielo. ¿Por qué? Porque queremos que la gente se dé cuenta que el infierno es real. Como Dios es real, el infierno es real. Y este Dios amó a la creación de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Quién ha conocido un Dios como este que ama a los que le sirven? Un Dios que vino, creó la creación, fue atacada la creación por el pecado y dice, voy a rescatar esta creación que he creado para que tengan compañerismo conmigo. Si usted nos está escuchando, no se trata de religión, se trata de la verdad que Dios lo ama y quiere que usted lo conozca porque le quiere dar la mejor vida que usted puede obtener. Tal vez no la va a tener en este mundo. En realidad, en este mundo vamos a tener problemas. Pero en la eternidad sin Cristo, la eternidad sin Dios, va a ser horrible. Dice la Biblia que va a ser un llanto y crujir de dientes donde el gusano no muere. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Por eso es que nuestra pasión de compartir con ustedes estas verdades es que lo conozcan. Sí, que no, lo conozcan.
Y fíjate que se ha vuelto muy de moda, más que todo en esta generación, que tiene disponible muchos recursos. Antes estaba de moda el ateo. Dios no existe. Pero eso ya, el decir eso es irracional. No los creyentes.
Lo mismo con la evolución.
El evolucionismo es ya hoy en gran parte es irracional. Y por eso ahora nacen otros, que son los agnósticos. Yo creo en algo,
pero no sé.
Pero no sé. Y es ahí donde vuelve otra vez la necedad. Porque la necedad, la maldad de nuestro corazón quiere siempre... Yo sé que sí existe Dios, pero no me conviene reconocerlo. Porque la realidad es que si Dios existe, pues Dios es justo. Y yo soy malo. Pero la Biblia no solamente te condena, sino que te provee la salvación que es en Cristo Jesús. Y eso es lo glorioso de Dios. Que no es que se haya apartado de su creación y no la quiera más. No, la ha amado y la busca. Entonces es bueno que consideremos que Dios es real, pero también que Dios se ha revelado y tiene el deseo de que nos acerquemos a Él.
Hay un detalle que nos va a estar escuchando y aún es este mismo, es la dificultad de explicar a Dios, de cómo no tenemos realmente una respuesta clara o cómo no tenemos una respuesta definitiva. Siempre decimos, hay mucho que hablar, hay demasiadas cosas y aún así es difícil. Es por ese mismo detalle, porque Dios en su infinidad no hay nada que se compare a Él, no hay nada en que podamos realmente totalmente explicarlo, porque no se puede para nunca. Hay un versículo en Isaías 44, en versículo 6, dice, así dice Jehová, este Dios, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Está haciendo la pregunta, entonces hay más dioses, y aún así el mismo Dios reta, y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncieles lo que viene y lo que está por venir. Solo Dios es el que puede hacer estas cosas, solo Dios es el que puede responder. Y no hay nadie que se le compare a Él. Y por eso misma es que se nos dificulta explicarlo, porque no hay nada que podamos comparar, que podamos definir, porque no es imposible.
Así es. Aún así, en Romanos 1:20, no podemos entender a Dios de manera completa porque es Dios. Pero Él se revela, ¿verdad? Él quiere que los conozcamos. Romanos 1:20 dice que Él revela sus atributos invisibles. Que los hemos mencionado, ¿verdad? Que mientras hemos estado hablando, hemos mencionado que Dios tiene que ser bueno. Si decimos que Dios es bueno, decimos que Dios tiene que ser justo, ¿verdad? Si decimos que Dios es justo, si Dios creó, Dios tiene que ser todopoderoso, Dios tiene que ser eterno. Entonces comenzamos a mencionar algunos de esos atributos de Dios y necesitamos entenderlos a la luz de la palabra, porque si nosotros decimos justicia, Dios es justo, tenemos una idea en nuestra mente, ¿no? De la justicia del mundo, de leyes, pero luego cuando vamos a la palabra de Dios vemos que Dios se revela y su justicia es una justicia de Dios que no se compara a ninguna justicia humana. Lo mismo, si creemos que Dios es bueno, decimos Dios es bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué significa el hecho que Dios sea bueno? Significa que un Dios bueno, perfecto, que es santo, que ese es uno de esos atributos invisibles, entonces tiene que estar en contra de lo que no es santo, lo impuro, ¿verdad? Lo malo. Entonces aquí vamos a formando cómo es que Dios se va revelando y cómo es realmente Dios. Y yo creo que tenemos no sé cuántos programas que tenemos que hablar de estas cosas.
Y creo que aún es importante eso. O sea, la meta no es conocer completamente a Dios a cabalidad, porque es imposible.
Al hacer eso sería reducirlo.
Sí, exacto. Eso es imposible. Pero sí estamos bien a hacer lo que Dios mismo dice. Y dice en su palabra que lo que Él nos ha revelado para nosotros, para nuestro beneficio. O sea, vemos ahorita Dios es real, pues tenemos que aceptarlo y creerlo. Vamos a ir estudiando. Dios es santo. Dice así en su palabra, lo acepto y me conformo a lo que Él dice. Dios es bueno, ¿qué significa eso? Dejo atrás mis pensamientos, lo que dice el mundo, y acepto lo que Dios dice.
La realidad es que si Dios es un océano, nosotros somos una tacita. Y tenemos que estar cómodos con la realidad que el océano no va a caber en mi tacita, ¿verdad? Y la realidad es que cada uno de nosotros, sea como sea, vivimos por fe. Usted está confiando que mañana se va a levantar. Usted está confiando que hoy va a llegar a su casa. Tiene fe que esas cosas van a ocurrir. Si usted cree que no hay Dios, lo cree por fe. Si usted cree que es la evolución, lo cree por fe. Y dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es recompensa de los que lo buscan. Entonces, la invitación que nosotros estamos haciendo a usted es tome tiempo para pensar sobre la realidad que usted en realidad vive en fe. La vida que usted está viviendo hoy es por fe. Y que hay una fe que lo lleva a la vida eterna. Y eso es lo que en los próximos programas vamos a estar hablando acerca de los atributos de este Dios, que es amor, que es santo, que es justo, que nos invita a participar en la vida que Él tiene. ¿Cuántos de nosotros no estamos cansados de las cosas que a veces me emborracho cada fin de semana? He tenido 5 o 6 matrimonios, mis hijos no me quieren. El trabajo, estoy peleado con el jefe. ¿Cuántos problemas no tenemos en la vida? ¿Cómo quisiéramos que la vida fuera buena? Pero ahí es donde Dios nos está diciendo, la vida que yo tengo es la que te quiero dar.
Dios tiene un orden. Como creador establece un orden. Y cuando nosotros llevamos nuestras vidas diferente o ajenas al orden que Él estableció, pues no podemos esperar los mejores resultados. Pero si ajustamos nuestras vidas al orden que Él ha establecido, podremos ver que hay recompensa. Y pues siempre hablamos de esto, la salvación que está en Dios por medio de Jesucristo. Queremos enfatizar eso, queremos animarle a esto y ya para ir concluyendo, pues le invitamos, visiten nuestra página web, piénsalopodcast.com. Hemos mencionado que hay otros episodios ahí, puede revisar esos episodios, puede explorar qué más hay, puede contactarnos ahí, ahí también cómo contactarnos, porque estamos dispuestos aún a responder preguntas, atender inquietudes. Si no le gusta lo que hemos dicho, por favor, también tenga libertad de acercarse y puede encontrar la forma de contactarnos ahí en la página piénsalopodcast.com. Ahí hay también un número de teléfono, un correo electrónico donde puede ubicarlos. O también, si lo podemos decir, Daniel, ahí podemos decir cómo pueden contactarnos.
Sí, claro, el número de teléfono es 864-497-4994. 864-497-4994 o el correo electrónico preguntas@piensalopodcast.com.
Antes de terminar, quiero decir algo. Hemos tenido el privilegio muy grande de tener aquí entre los estudios con nosotros a mi amigo David Morales y estamos un poco tristes porque ya este o el próximo es el último episodio que va a estar con nosotros porque te vas a Puerto Rico, ¿no?
Así es, sí. También muy contento de estar con ustedes y poder compartir de lo más importante, que es nuestra vida a la luz de la eternidad y su palabra.
Ha sido un privilegio tenerte aquí con nosotros y primero Dios, vamos a estar esperando que Él haga grandes cosas contigo allá en Puerto Rico.
Pero terminemos hablando de lo más importante. Para concluir, Dios es real por la evidencia interna en nuestros corazones, en nuestras conciencias. Dios es real cuando vemos la naturaleza. Dios es real porque vemos que se ha comunicado a través de su palabra. Pero también Dios es real porque se ha revelado a través de Cristo Jesús. Esa es la mayor revelación de Dios. Cristo Jesús.